Ordóñez, analista internacional de fundamentales.com. Emilio, muy buen día.
Buen día, Julia. ¿Cómo va? Buen día para todos. ¿Cómo andan por ahí?
Todo muy bien, todo muy bien. ¿Qué tienen para nosotros hoy?
Vamos a hablar de Perú. Vamos a hablar de Perú porque finalmente, luego de un mes de misterio e intriga y no poca tensión política, asumió el profesor y maestro rural Pedro Castillo la presidencia del país andino. Un resultado que estaba confirmado en las urnas ya mucho más de un mes atrás, mucho más de lo que han durado las tensiones políticas provenientes del no reconocimiento de su adversaria Keiko Fujimori al resultado electoral. Finalmente ha asumido Pedro Castillo en un contexto político, social y sanitario convulsionado, para poner un adjetivo, un contexto en el cual Castillo deberá afrontar no pocos desafíos a la hora de inclusive mantenerse en la presidencia de Perú. Un contexto político tensionado, ya lo dijimos, por el desafío del fujimorismo al no reconocer su resultado. Un desafío político también porque asume en medio de un congreso absolutamente fragmentado Perú Libre, el partido en el cual reviste electoralmente Castillo, es la primera minoría con 34 diputados, pero en un hemiciclo de 120 deberá necesariamente aliarse, consensuar, articular con otras fuerzas a la hora de llevar adelante sus políticas, que son bastante ambiciosas en términos de lo que una parte del Perú parece rechazar. Esto es el impulso de una asamblea constituyente, un cambio del reparto económico con respecto a los beneficios de las empresas privadas, con un mayor papel del Estado, una política mucho más redistributiva en términos sociales, términos regionales también. Castillo proviene del sector andino profundo, es un hombre del campo, es un hombre del pueblo profundo, tal como él se ha definido durante toda la campaña. Socialmente estamos hablando del país con mayor número de muertes por coronavirus por millón de habitantes. Esto hace urgente la ejecución de una política sanitaria que acelere el proceso vacunatorio. Y lo social, estamos hablando de un país que ha decrecido el 11% en el año 2020 con un 30% de pobreza, con lo cual están claros los desafíos a partir de ahora y tendrá que moverse con muchísimo cuidado Castillo y muchísima prudencia, pero sin renunciar a una agenda progresiva, que es lo que ha hecho que justamente este Perú profundo, harto de lo que percibe como políticas lesivas implantadas desde la costa, lo ha votado. Y este también es otro desafío importante que deberá afrontar: no defraudar a la inmensa mayoría que le ha dado su confianza para que llegue al Palacio de Pizarro.
Muy bien. En el contexto sudamericano, ¿cómo se comporta? Va, todavía no vamos a tener, obviamente, el comportamiento de Perú rápidamente, pero ¿cómo se empieza a configurar esta nueva gestión?
El discurso de Asunción no dio señales de política, no dio lineamientos claros, o no dio lineamientos en absoluto de política exterior. Solamente planteó la necesidad de reforzar los tratados de libre comercio vigentes en tanto con países de América Latina como con Estados Unidos. Ahora bien, es un misterio también, o por lo menos no está claro a qué progresismo, o si se pudo, o si se puede tachar de progresista a un eventual gobierno de Castillo. Sí está claro las simpatías políticas, en particular con el presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, también con Evo Morales, con el presidente boliviano Luis Arce. Esto lo hace un poco más cercano a las posiciones que habitualmente se etiquetan como progresistas en la región. Está claro que Castillo, o por lo menos se espera que Castillo, no haga el giro en 180 que implicó en su momento Ollanta Humala, que se apoyó en la izquierda para ganar las elecciones del 2007, pero que luego terminó gobernando con el núcleo de poder tradicional en Perú. Lo cierto es que se espera una mayor orientación hacia el sur de Perú, o sea una mayor orientación tal vez más equilibrada entre lo que es las vinculaciones con Estados Unidos. Recientemente el presidente Joe Biden donó en el marco del esquema por el cual también ha donado vacunas a la Argentina, donó una serie de vacunas contra el coronavirus, pero también deberá cuidar sus vínculos con China, ya que tiene contratos firmados con Sinopharm para la provisión de vacunas. Se habla de más de 70 millones de vacunas pagadas, esto lo dijo el ministro de Salud saliente. Con lo cual, son ejes que deberá cuidar Castillo, pero ciertamente la expectativa es que tenga un mayor nivel de involucramiento regional y que tenga, evidentemente, que de alguna manera debilite también algunas iniciativas regionales que han tenido peso en su momento, como el Grupo de Lima, diseñado específicamente para el acoso al gobierno de Venezuela. Habrá que ver en qué medida Castillo cumple o se le permite cumplir o será capaz de cumplir con estas expectativas. Por esto también ha costado trabajo para los analistas ubicarlo en un contexto en el mapa que habitualmente se usa para hacer la composición del cuadro de los mandatarios de la región.
Muy bien. Emilio, muchísimas gracias por estos minutos.
No, por favor, un abrazo grande para ustedes y será hasta cualquier momento. Otra vez, un abrazo y cuídense del frío.
Exactamente. Pasaba el señor Emilio Ordóñez, analista internacional de Fundamentar.com. Son las 8:39 de la mañana.
La música de todos y todas.
La música de todos y todas. AM 1330.
Ocho horas 39 minutos, seguimos aquí en todas las voces, seguimos en AM 1330, jueves, día de estreno, volvió el cine. Sí, tenemos algún que otro estreno, por ejemplo, tenemos Jungle Cruise, una película de acción donde vuelve Disney a la aventura, ¿eh? Así que una película protagonizada por Dwayne Johnson, el famoso La Roca, ¿no? Ni más ni menos. Junto también a un elenco que incluye a Emily Blunt, a Jack Whitehall y más actores de gran prestigio. Esa, por ejemplo, esta se estrena acá en el Monumental. Ahí ya se pasa hoy. También siguen en cartel Jefe en Pañales 2 para los más pequeños, Space Jam. Cruella también está en cartel, Cruz 2. Esto todo más para los más chiquitos. Después está Black Widow, Rápido y Furiosos 9. El Conjuro también sigue en cartel. La Purga por Siempre y Un Lugar en Silencio 2 son las películas que todavía siguen en cartel en la pantalla grande, que por suerte ha vuelto con mucho éxito, ¿no? Por lo menos yo lo que puedo ver ahí en el Monumental, que lo tengo ahí nomás, estuvo repleto, no había tickets en muchas funciones para los niños en las vacaciones de invierno. Trabajaron bien, obviamente estamos hablando de que trabajaron con el aforo muy limitado, así que tampoco es que la levantaron con pala, pero por lo menos están recuperando un poquito lo que se perdió, ¿no?, en todo este tiempo de puertas cerradas. Vamos ahora al análisis político, Villalba.
Ya está en comunicación el señor Miguel Hernán Gómez, analista político de Fundamentos.